Vivir lo que somos. Amor. Estamos dando casi fin a los ejercicios espirituales. Hemos reflexionado los fundamentos que nos declaran hijas de Dios, creadas a su imagen y semejanza. Hemos tratado de escapar a los engaños del pecado renovando o regenerando nuestra mente y corazón para fijarlos en Dios. Y en la última etapa hemos renovado nuestra consagración al Señor, liberándola de cuanto estorba o falsea nuestro compromiso de amor con el Dios amado que nos ha elegido. Y hemos revisado también nuestra vida litúrgica y de oración y los frutos espirituales que producen. Ahora vamos a tratar de examinar y purificar nuestro amor en lo que tiene de ajeno al de Dios, para reforzar nuestra propia identidad espiritual nacida del amor que nos dio a luz, y ordenarlo en nuestras relaciones comunitarias. Hemos estado hablando constantemente del amor como se habla de la propia vida, porque vida y amor se unen, pero en esta plática vamos a concretarlo en la vivencia del amor fraterno, el peculiar de la vida monástica. Nuestros estatutos nos dicen que somos la comunidad del amor de Dios y de su santidad, la comunidad de la nueva creación que deja a un lado el propio egoísmo, fruto del viejo pecado, para acoger con amor limpio a cuantas hermanas Dios congregue en nuestra comunidad evangélica y monástica. Estatutos 4.93.2. Esto bien vivido origina amor, comunión. Por ello vamos a cimentar nuestro amor en la única razón de amar, en Dios. San Juan nos dice: en cuanto a nosotros, amémonos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4.19. Esta es la razón que Dios nos ama a cada una de nosotras. En cada una y en todas reside el amor eterno de Dios. De aquí que la vida de caridad fraterna es una de las realidades más vivas y eficaces para conseguir la intimidad con Dios. El amor a las hermanas, porque Él las ama, nos lleva a Dios, manifiesta a Dios y nos hace participarle. En cambio, la falta de caridad con las hermanas nos aleja de Dios, hiere a Dios y nos hace ajenas a Dios. No lo expresamos. Amando como el Padre y Cristo nos amó, sabremos vencer y sobrenaturalizar todas las dificultades que se nos presenten en el ejercicio del amor fraterno. Y tanto más puro y perfecto será el amor a las hermanas, cuanto más intenso sea el que tenemos a Dios. Porque no basta amarnos cuando mostramos lo que somos, imagen y semejanza de Dios en nuestra conducta, sino cuando aparecen en nuestro comportamiento las propias debilidades. El Padre y Cristo nos amaron siendo nosotros pecadores, nos dice San Pablo. Por ello hemos de amar a los que nos hacen bien y a los que nos hacen mal. Hemos de amar a todos, porque, repito, Dios no nos amó primero a nosotras y a esas personas que nos cuesta amar. Para alcanzar la altura de este amor, de ese amor suyo que amó y oró por los que le mataban, es necesario e imprescindible tener muy apagado el egoísmo, el amor propio, que es cuando alcanzamos la altura del amor de Dios para que en nuestra interioridad esté dando vida a este amor divino, a la armonía y bondad, a la acogida fraterna que mencionan nuestros estatutos. Si esto lo procuramos, como hemos reflexionado en las pasadas meditaciones, entonces sí podremos amar en ocasiones difíciles, porque nuestro corazón estará en paz, transformado, lleno de Dios. Y en lugar de sentir debilidad, sentiremos fortaleza, seguridad de que lo que nos rodea está sometido a la fuerza de Dios, que es amor. Así le sucedió a Jesús en la cruz. No sintió enojo ni cobardía ante tanto mal como le rodeaba, sino que, como era más potente la paz y el amor de que estaba lleno su corazón, el amor afloró sereno, firme, en el momento cumbre del dolor físico y moral, alcanzando la cumbre máxima del amor: amar, orar, disculpar y perdonar a los que le mataban. Avivar, pues, el amor de Dios en nuestro corazón es la clave para mantener vivo el amor fraterno. Y lo avivaremos, hermanas, actualizando en cada momento su presencia, el recuerdo del perdón de Dios, de su amor y acogida siempre que pecamos, de ese amor benigno, lleno de ternura hacia nosotras, que nos hace confiar en Él, descansar en Él, como un niño en brazos de su madre. Salmo 132. Como descansó Jesús durante su vida mortal en el Padre, porque esta vivencia y recuerdo del amor de Dios dará forma, al fin, a nuestro amor fraterno. Si avivamos la fe en el amor de Dios constantemente, nos será más fácil creer en el amor de los hermanos. Si recordamos serenamente cuánto nos amó Dios, será más fácil amar a los hermanos. Si vivimos la presencia cercana y amistosa del amor de Dios, sabremos mantener la amistad con las hermanas, teniéndolas a todas por amigas como Él nos tiene por amigas, lo dice Jesús, y lo recordamos el primer día de ejercicios y en la reflexión de la oración. ¡Qué armonía, qué paz o paraíso reinaría en el monasterio! Es lo que se desprende de la vida, de la persona de Jesús y de sus obras. Ella nos descubre en esta armonía la paz y el amor constante, fuerte, sincero y generoso del Señor, entregado a los hombres para revelarnos con todo su ser y hacer cómo era el amor del Padre a sus criaturas, y nos lo supo expresar aún en el abandono de los suyos, en la traición e incomprensión de su pueblo. Siempre, siempre y en todo momento amó Jesús, porque sabía que el amor del Padre no perece, porque es Dios. Hermanas, me entretengo en esto porque es muy importante. No dudemos que la experiencia del amor que tengamos del Padre y de Jesús será la fuerza y el impulso de nuestro amor fraterno y el que le dé perennidad como personas que viven de Dios y para Dios, para amar con Él y como Él. San Pablo nos concreta este amor de caridad con los hermanos y su valor en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios. Dice: aunque hablara las lenguas de los ángeles, aunque tuviese el don de profecía, aunque tuviese tanta fe que trasladara montañas, y aunque distribuyese mis bienes entre los pobres y entregase mi cuerpo a las llamas, si no tuviera caridad, de nada me sirve. 1 Corintios 13:1-3. Y preguntamos: ¿pero es que no es caridad tener el lenguaje de los ángeles, su altura? ¿Es que no es un don divino la profecía? ¿Es que se puede trasladar montañas si no es por una fe animada por la caridad? ¿Es que se puede distribuir todos los bienes propios entre los pobres según la enseñanza evangélica y no tener caridad? ¿Es que puede haber ascesis tan comprometida como representa entregar nuestro cuerpo a las llamas sin caridad? Se puede, hermanas, se puede, porque todo lo enumerado arriba no es Dios, y la verdadera caridad es Dios. Todo lo de arriba, incluso adquirir conocimientos de Dios para más conocerle, se puede hacer por otros fines no teologales, y entonces no serviría de nada. Podría ser filantropía el hecho de repartir los bienes a los pobres, fanatismo o masoquismo entregar el cuerpo a las llamas, pero en cambio, todas estas cosas son caridad si están impulsadas por una vivencia fuerte de Dios, y nuestro amor y caridad sean de Dios mismo, sea Él la fuerza que impulse nuestra vida y nuestro hacer. Entonces es cuando nuestro ser y hacer tendrá las características de la caridad. Será paciente, amable, no envidiosa, no jactanciosa, no se engreirá. Será decorosa, no buscará su interés, no se irritará, no tomará en cuenta el mal, no se alegrará de la injusticia, se alegrará con la verdad. Todo lo excusaremos, todo lo creeremos, todo lo esperaremos, todo lo soportaremos. 1 Corintios 13, 4 al 7. Como veis, hermanas, aquí se habla de virtudes, de santidad, más que de hacer. Porque la caridad es Dios, y solo tendremos caridad cuando estemos transformadas en Dios. Es entonces cuando nuestra caridad tendrá las características de la verdadera caridad. Tendrá destellos de Dios, destellos de eternidad, porque fulgurará en ella la potencia permanente de un amor que es más fuerte que nuestra debilidad humana, porque, repito, la vitaliza, la penetra Dios, que es amor. Su amor es el que da valor a cada una de las características de esta letanía de la caridad. Es el que da aguante, virtud, bondad, humildad, ternura, paciencia, entrega a los demás. Y, hermanas, si todo esto no lo tenemos en nuestro ser y hacer, seremos nada, nada ante Dios, porque no tendremos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Por ello, para ayudarnos a reflexionar brevemente la praxis de cada una de las características de la caridad, vamos a meditarlas con atención. Primero, la caridad es paciente. Sabe aguantar pacientemente las injurias, comprendiendo que debe dar más amor, más comprensión a quien le injuria, deseando con ello devolverle la paz que ha perdido quien le está molestando, quizás sin conciencia plena de lo que está haciendo y de que está siendo víctima de la fuerza del pecado o instrumento de Dios para nuestro crecimiento espiritual. A este respecto nos dice Alma Sinclética: ¿por qué odiar al hombre que te entristeció? No es él quien cometió la injusticia, sino el diablo. Odia la enfermedad, pero no el enfermo. Y San Pedro añade: no devolváis mal por mal, ni injuria por injuria, sino todo lo contrario. Bendecid siempre, pues para esto habéis sido bien llamados, para ser herederos de la bendición. 1 Pedro 3:9. Sabe también escuchar serena, pacientemente, sin prisas, aunque no tenga tiempo. Sabe que en ese momento en el que le solicitan su tiempo, es Dios quien se lo pide en los hermanos y hermanas. Lo más importante por ello es escuchar, porque sabe que es estar con Dios. Escuchar tratando de entrar dentro de los sentimientos de la persona, como entraría Cristo, con atención y humildad, con amor, hasta hacer propios los problemas o preocupaciones de la hermana. Sabe aceptarla tal cual es, con un corazón dilatado, hasta encontrar gusto en escucharla, el mismo que podría tener en escuchar a Dios, sintonizando con el gusto que la hermana o hermano tiene en hablar. La caridad sabe descubrir por ello las personas que importunan, a quien necesita nuestra ayuda, nuestra ternura, nuestra comprensión, y sabe ayudar si piden ayuda, sin quejarnos de sus importunidades, sin quedarnos en sus impertinencias, recordando la exhortación de San Juan. Quien viendo a su hermano en la necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo puede estar en él el amor de Dios? Amémonos con obras y verdad, no de palabra ni de lengua. Primera de Juan 3, 17, 18. Segundo, la caridad es amable. La amabilidad como actitud nace de un amor apasionado por Dios. Por ello sabe atender con amor las impertinencias de quien sufre. Sabe acompañar la soledad de una anciana o de una enferma angustiada, de alguien que está solo. Sabe darles atención, seguridad, protección, cariño, comprensión, bondad, descanso, amistad. Sabe compartir los bienes espirituales y materiales con ella, despojándose de lo que tiene, como nos dice el Señor. Escuchemos el siguiente hecho desconcertante a los ojos del mundo, pero lógico evangélicamente, que nos enseña a vivir el milagro del amor. Un día el anciano Besarión, habiendo llegado a un pueblo, vio en la plaza a un pobre muerto desnudo, se quitó el manto y lo cubrió. Más adelante se encontró con otro pobre desnudo. Lleno de generosidad le dio la túnica y cuando éste se alejó vestido, el anciano se acurrucó desnudo cubriéndose con las manos. Pasó por allí un magistrado que conocía al anciano y le preguntó, ¿quién te ha despojado? El anciano, alargando el libro de los evangelios que siempre llevaba consigo, dijo, este me ha despojado. Así, hermanas, así ama la caridad, siempre amable. Así vive el Evangelio, colocando los intereses de los demás por encima de los propios, sin esperar recompensa, como hizo Cristo con nosotros, aunque Él nos asegura la bienaventuranza de la caridad en su aspecto amable, diciéndonos, «Dichoso el que cuida del pobre y desvalido, en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor». Salmo 40:1. Tercero, la caridad no es envidiosa. Sabe celebrar los triunfos de los demás como si fueran propios, porque sintoniza de corazón con los sentimientos de alegría del que triunfa en sus proyectos. Porque está llena de Dios, no puede entristecerse de las ventajas de los demás en estima, honores, inteligencia, ni porque las vea mejores en virtud. Al contrario, se alegra de ello. Sabe descubrir presencias de la bondad de Dios en las actitudes o valores de los demás y alegrarse de ello. Sabe también ceder el paso a quien está más dotado, sirviéndolas, si preciso fuese, de pedestal para que brillen sus cualidades. Sabe preocuparse y procurar más amor a las demás que para una misma. Sabe sentir a las demás, amarlos, como dice San Pablo, reír con el que ríe, llorar con el que llora. Cuarto, la caridad no es jactanciosa. Sabe que nada de lo que tiene es suyo, ni subsiste por ella misma, sino por quien la sustenta. Si te engríes, piensa que tú no sustentas la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11, 18. Por ello mantiene constantemente una actitud sincera de humildad ante Dios y ante los hombres, alimentándola en su interior con el recuerdo de los propios pecados y fragilidad humana e intelectual. Sabe que es ciega en las cosas espirituales, que no puede enseñar a otros el conocimiento de Dios si Él no le enseña. Por eso no pretende señalar el camino a nadie, ni alardear de saberlo. sabe que su voz en las cosas de Dios ha de ser su comportamiento silencioso, fiel, bondadoso, humilde, antes que su palabra, porque el arrogante nunca sabrá hablar de Dios con acierto, pues nadie posee la cátedra de la sabiduría de Dios para colocarse por encima de ellos, sino el humilde. Nos lo dice el Señor. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los sencillos. Lucas 10, 21. Quinto, la caridad no busca el propio interés, porque quien está convencida de que su vida física y espiritual es fruto de la gracia divina, no puede plantearse sus relaciones fraternales desde el interés. Por ello sabe aceptar a las personas tal cual son, sin cambiarlas al propio modo de ser, sin servirse de las hermanas ni de los acontecimientos para el propio egoísmo. Porque eso sería amar su propio reflejo, su bienestar, sin tener en cuenta a las demás. Sabe que en la propia renuncia encontrará la paz para la convivencia. Sabe que la caridad no atrapa, sino que sirve y libera al que ama. Ama para darse, no para buscar sus gustos y sus intereses. No domina afectos, rinde el suyo sin esperar recompensa. Sabe que ha de anteponer el interés de los demás al suyo. Sexto, la caridad no toma en cuenta el mal, sino que perdona la ofensa recibida con todo el corazón y la disculpa, no escuchando propias razones, sino la razón del amor, la de llevar siempre en el corazón la presencia del amor de Dios, que manda excusar siempre el mal, perdonar hasta 70 veces 7. Por ello la caridad no hunde al ofensor, sino que como el padre al hijo pródigo, lo levanta hasta su corazón con amor, porque sabe que todos cabemos en el corazón amoroso de Dios, ofensor y ofendido, y sabe que debe borrar de la mente la ofensa recibida y recordar los beneficios recibidos de la persona que le ofendió y recuperar la confianza con ella. Sabe que Dios ha podido permitir la ofensa para que practique la virtud. Escuchemos este ejemplo. El abad del monje libertino, enfurecido, un día echó mano de una banqueta y le golpeó con ella en la cara y en la cabeza, dejándole cubierto de cardenales y contusiones. A los que le preguntaban qué le había sucedido, le respondía libertino: ayer, por culpa de mis pecados, mi cabeza tropezó con una banqueta, y miren cómo estoy. Que no se nos olvide este testimonio impresionante de que la caridad no tiene en cuenta el mal. No tiene en cuenta el mal la caridad, porque sabe también que muchas veces el ofendido se puede convertir en ofensor. No perdamos por ello la alegría que nos reporta no tomar en cuenta el mal, convirtiendo en amor y paz nuestras relaciones humanas. Séptimo, la caridad no se irrita. Sabe que el amor vale más que dar satisfacción a la ira, y que los conflictos nacen por falta de amor. Y sabe que el amor es mayor que la injusticia, que la injuria recibida, y no puede ahogar lo que vale el amor por lo que no vale la ira. Sabe la caridad que el mal no se cura devolviendo mal, sino amando. Y sabe que más nos curamos del mal que nos han infligido amando que dando paso al resentimiento. Por difícil que se nos presente el ejercicio de la caridad ante las grandes contradicciones, nadie puede impedirnos amar, nadie manifestar lo que somos, amor, porque el bien está por encima del mal, el ser por encima del hacer. Hermanas, tomemos las riendas de la razón y hagamos del amor el impulso de nuestra vida, dando el valor que tiene la caridad sobre la malaventurada ira. Escuchemos a Abba Agatón. Nunca me dormí con un agravio contra alguien, y en la medida que podía, no dejé jamás a nadie dormirse con un agravio contra mí. Esto es caridad y mansedumbre, hermanas. Esto es tener un alma buena y haber logrado un temperamento disciplinado por haberse cimentado en Dios. Abba Poimen corrobora lo dicho con este consejo. La maldad no suprime de ningún modo a la maldad. Si alguien te hace mal, hazle bien, a fin de suprimir la maldad por tu buena acción. Si el alma se separa de quien discute, el Espíritu de Dios viene sobre ella. Y el Sirácida nos dice, la boca amable multiplica las afabilidades, Sirácida 6.5, porque la caridad no se irrita. Octavo. La caridad todo lo excusa, incluso lo que más nos duele, la falta de amor y comprensión en los momentos difíciles de la vida. Lo excusa porque sabe que Dios puede permitirlo para purificar nuestra falta de amor con los demás. Para que lo descubra y descubra a sí mismo que la fuente de la alegría es Dios, que reside en nuestro interior y es capaz, si nos volvemos a Él, de convertir nuestra tristeza en gozo. Salmo. Nuestra debilidad en fuerza. Descubre, en fin, que la fuente del amor y de la felicidad y el sentido de su vida está dentro de una misma. Todo lo excusa porque sabe que nuestra paz no consiste en lo que ocurre a nuestro alrededor, sino en lo que ocurre en nuestro interior. Santiago 4.1. ¿De dónde provienen acaso las luchas y los litigios entre vosotros? ¿No provienen de vuestras pasiones que luchan en vuestro interior? Por eso la caridad nos enseña a quitar importancia a las contrariedades y conflictos para establecernos en la paz, en el amor, que es el que hace que incluso no los veamos, o si los vemos, sepamos excusarlos. Así nos convertimos en transmisores del amor, de la paz y de la gracia de Dios. Noveno, la caridad no se alegra de la injusticia. Porque sabe que los verdaderos logros del amor se alcanzan tratando con ecuanimidad a los hermanos. No se alegra de la injusticia que sería privar de pequeños y grandes detalles de amor y humanidad, de comprensión, de cercanía y amistad con quien tenemos a nuestro lado, aunque no simpaticemos con él, con ella. Esto es fundamental para hacer justicia en el ámbito de las relaciones fraternales. No se alegra de la injusticia la caridad, sino que goza con la verdad que emana de un amor sin egoísmo, con todos, no solo en el entorno, sino en el ámbito mundial. Otras muchas cosas se podrían decir de la caridad, que todo lo soporta, que ama sin medida a las hermanas, sin utilizarlas para propias satisfacciones e intereses, se podría decir que el ejercicio del amor nos cambia, nos transforma, nos santifica, y cambia y transforma nuestro entorno y hace que veamos a los que nos rodean con los ojos de Dios. Dejémonos, pues, elevar por el amor, no arrastrar por el egoísmo que nos carga de pecado y tira de nuestra vida hacia abajo, hacia el mal. No nos inclinemos a ver dificultades en la práctica del amor, no lo veamos inalcanzable, porque ya sabemos que éste reside en la entraña más profunda de nuestro ser, por estar creadas a imagen de Dios, por tener vida de Dios, gracia divina. No nos asuste el riesgo de creer en la bondad del hermano, en el bien. No nos asuste amar agarrándonos a nuestras seguridades, apoyándonos en el erróneo adagio castellano. Piensa mal y acertarás. No, hermanas, esto es un error pagano que haría crecer nuestra inseguridad, nuestra falta de concordia, de paz, y nos dejaría vacías de amor, vacías de Dios. Busquemos nuestra seguridad donde está, en Dios, en el amor, en la caridad, en su fuerza, en la alegría y la paz que ella aporta, porque la caridad es Dios. Primera de Juan 4:8. Y tengamos muy presente que si no sabemos olvidarnos de nosotras mismas, no sabremos amar. No sabremos ser cauce del amor de Dios hacia las hermanas, ni sembraremos confianza entre ellas porque el egoísmo es nuestro peor enemigo. Hermanas, de una vez para siempre, porque nos conviene, antepongamos en todo momento el bien, la paz, el descanso, el amor a las hermanas en el ejercicio de la caridad. Antepongámoslo al nuestro. Qué felices seríamos unas y otras. Amemos de verdad en las situaciones difíciles de la convivencia fraterna, que es cuando lo necesitan las hermanas, además del gran desarrollo espiritual que nos aporta haciéndonos crecer en la energía divina, en el amor, en la fe, donde quedará sanado todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra sensibilidad, por la energía santificante y depuradora de la caridad, que nos convertirá en un solo ser con Dios por la unión de amor y un solo sentir con las hermanas. Esto es grandioso, pero así quiere Dios que nos amemos. Es grandioso, pero posible desde el momento que nos olvidemos de nosotras mismas, desde el momento que hagamos constante oración, porque es la consecuencia de la fuerza creadora o pozo divino que Dios dejó en nuestro corazón al crearnos, que llegará a su plenitud si le dejamos desarrollarlo a fuerza de amor. Es grandioso, sí, y posible, como la resurrección, pero debe preceder la muerte o aniquilamiento de la fuerza del pecado en nosotras, que tenemos la vida gloriosa de Dios, el amor. El Espíritu Divino hoy, en estos ejercicios, nos reclama para que hagamos elección firme por el amor, dando puntillazos de muerte a nuestro yo cuando nos impulse a herir a la hermana o desconfiar de ella. De lo contrario, viviremos la angustia del fracaso, del malestar espiritual, si damos paso en estas situaciones al egoísmo. Si tuviéramos presente nuestros propios pecados, tendríamos medio camino andado. Abba Pior nos enseña con su ejemplo a vivir con los ojos puestos en los propios fallos, no en los de los demás, para poner en peligro el amor. Él, para evitar este peligro, se puso a la espalda una bolsa llena de arena y puso también un poquito de arena en el bolsillo delantero de su vestido. Así, experimentaba el peso de sus pecados atrás en la espalda y exculpaba los pocos pecados del hermano que llevaba delante. Maravillosa sabiduría, guardiana de la paz y amor fraterno. Vivamos así y nos costará menos acoger, comprender, amar a las hermanas, y no nos atreveremos a tratarlas con dureza, con egoísmo, podríamos decir, aunque nos parezca que lo merecen. Ni juzgaríamos, no nos atreveríamos a juzgar ni siquiera las reacciones fuertes de nadie, porque el recuerdo de nuestros pecados nos quitaría la fuerza para hacerlo. Esto construye la comunidad, hermanas. Lo contrario, la destruye, y en lugar de ser común unidad, pasaríamos a convertirnos en común división, y así andaríamos desasosegadas, desorientadas, desilusionadas. Comprensión, pues, comprensión, mucha caridad y respeto con todas, juicios contra ninguna, respeto a su opinión, aunque nos parezca que carece de valor, no importa, a no ser que esté claramente deformada, porque esto formaría una comunidad desorientada. Alma Sincletica decía: si vivimos en comunidad, no debemos buscar lo que es nuestro, ni seguir nuestra opinión personal. Y Abba Poimen decía: la vida en común tiene necesidad de tres prácticas. Una, la humildad. Otra, la obediencia. Y la tercera, el amor. Y poner manos a la obra. Y añadía: no podrás cumplir con la obra propia de la comunidad a no ser que quites todo deseo de éxito, de egoísmo. Quien permanece en la comunidad debe ver a todos los hermanos como uno solo y cuidar su boca y sus ojos. Así descansará sin preocupación. Y así, hermanas, seremos la comunidad del amor de Dios. La comunidad arrebatada por el Espíritu de caridad divina, la comunidad que se acoge incondicionalmente sin escogerse, la comunidad que vive unida para mejor transmitir a Dios sus perfecciones, su unidad trinitaria, su caridad, la comunidad unida para la alabanza, unida para el trabajo, unida en los problemas, unida entre sí. La comunidad que progresa en la observancia común, en el estilo de vida propio, sin rivalidades, porque cada monja es tenida en cuenta como miembro vivo, con sus posibilidades, sus limitaciones de cultura, edad, salud. La comunidad de la armonía, de la dulzura, de la paz. En fin, la comunidad concepcionista, la comunidad comprensiva, la comunidad con calor de familia espiritual, siempre joven en el espíritu y en la caridad, como dicen nuestros estatutos, que no falta a la caridad al reprender una inobservancia, porque es mayor falta de observancia la falta de caridad que está sobre toda observancia. Estatutos 93:1-9. Primero habríamos de preguntar por qué esa falta de observancia. Hermanas, estoy hablando para monjas aptas para la convivencia fraterna, como dicen nuestras constituciones. Aquí reside la obligación del discernimiento de vocaciones para asegurar la paz comunitaria. El tema de la comunidad monástica es extensísimo. Tendríamos que tener al menos otra plática, pero como no puede ser, vamos a recordar brevísimamente algunas de las obligaciones que comporta nuestra vida en común. Progresar en la observancia común, como hemos dicho arriba, es someternos todas en igualdad de condiciones al modo de vivir, de vestir y en los alimentos. Solo por caridad o enfermedad puede haber y debe haber diferencia en la calidad del vestido, en el horario, etc., según puntualice el médico o madre abadesa. Y es obligación hacerlo, repito, por caridad o enfermedad. Y terminamos, hermanas, porque se nos va el tiempo, con la exhortación de San Pablo. Como elegidas de Dios, santas y amadas, revistámonos de un corazón compasivo, bondadoso, humilde, manso, magnánimo, donde siempre hay un sitio para acoger al que no es acogido por los demás. Sobrellevándoos, perdonándoos mutuamente, del mismo modo que el Señor nos perdonó. Así también nosotras debemos perdonarnos, pero ante todo revistámonos de caridad, que es el lazo de la perfección. Colosenses 3:12-15. Parece que aquí San Pablo todavía le parece poco sobrellevarnos, perdonarnos, tener un corazón compasivo, bondadoso, humilde, manso, magnánimo. Aún le parece poco y todavía nos dice que nos revistamos de la caridad, que es el lazo de la perfección. Parece que quiere decirnos una vez más lo que hemos venido reflexionando. Que nos revistamos del amor de Dios mismo, porque es Dios quien nos puede unir de verdad con todas las características que menciona San Pablo. Solo su amor divino, que es el que tiene fuerza para superar todas las dificultades que puede haber en una convivencia fraterna, y entender que esas dificultades son las que nos ayudan a formar nuestra espiritualidad y crecer en virtudes. Por eso, llenémonos de Dios, revistámonos de Dios, del amor, que es el lazo de la perfección. Pidámosle que nos muestre las gracias y belleza de su rostro divino, que las grabe en nuestro corazón para que podamos revelar en nuestro comportamiento su bondad, la ternura, la entrega, el amor y el perdón de su corazón con toda verdad y humildad. Igualmente, continúa San Pablo, la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados. Reinará como consecuencia del amor. Sí, hermanas, porque si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. El que no ama a su hermano que ve, no puede amar a Dios que no ve. Este es el mandamiento recibido de él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:20-21. Pensemos esto despacio, hermanas, muy despacio. Que el amor sea nuestra primera fuerza en la comunidad. Que el amor sea más grande que todas las dificultades en la convivencia fraterna. Que sea nuestra delicia vivirlo, porque el amor es Dios. Que María, nuestra Madre Inmaculada y Madre del Amor Hermoso, nos ayude a vivir el amor de Dios revertido en las hermanas. Que nuestro Padre San José interceda ante el Señor para que nos alcance la gracia de vivir nuestra gran vocación al amor fraterno monástico, con la entrega, sacrificio y eficacia con la que Él vivió su amor a Jesús y a María. Que nuestra Madre Santa Beatriz, víctima que fue también del amor, nos ayude a vivirlo. Así sea.